Digo, qué interesante sería que las casas estén pensadas también para los gatos, más allá de que tenga un rascador.
Hola, bienvenidos a Gatocracia, el podcast que sirve para comprender el sistema tirano en donde los gatos toman el poder y rompen todas las reglas, además de sillas, sillones y demás muebles. Somos muchos los que vibramos al ritmo de los ronroneos y no estamos solos. Mi nombre es Andrea Cukier y tengo una misión: descubrir las historias más interesantes sobre el enigmático y maravilloso mundo de los gatos. Los gatos llegan a nuestra vida con un poder único, transformador. Supongo que eso sucede con todas las mascotas, pero los gatos tienen esa especie de energía mística que parece que vinieran de otro planeta con una misión: compartirnos un mensaje secreto que nos toca descifrar y revelar para activar algún superpoder oculto y darle paso a una nueva aventura en nuestra vida. Ok, creo que estoy muy aferrada a las historias de Sabrina la bruja adolescente y a Sailor Moon, pero si les funcionó a ellas, nos puede funcionar al resto. Muy pronto les voy a contar cómo fue que Tali llegó a mi vida y cuál fue el superpoder que me activó. Pero hoy los protagonistas son Luis, Luisito y el oficio de la carpintería.
Me llamo Luis, tengo 32 años, vivo en Capital desde el 2010. Soy profesor de Bellas Artes y carpintero de banco, y junto con mi gato Luisito tengo un emprendimiento llamado El Gato Carpintero. Ofrezco un servicio de restauración y reciclaje creativo, y además tengo una línea de organizadores para taller como estantes, percheros, portahilos, que hago de forma manual y pieza por pieza.
Según el sitio oficial del proyecto, Luisito es fundador, CEO y modelo del Gato Carpintero, un emprendimiento que nació con la idea de ofrecer un servicio de carpintería personalizado enfocado en la restauración y el reciclaje creativo de mobiliario. Como explican en el sitio, se enfocan en el detalle, valoran la calidad, tienen el oficio, las herramientas y la garra. Podríamos decir que todo comenzó oficialmente el 30 de abril de 2017, cuando Luis fue a buscar a su flamante compañero, un gatito bebé que tenía 2 meses y que un amigo suyo daba en adopción. Pero Luis y Luisito ya tenían una historia previa.
Una noche yo tuve un sueño, de esos sueños que son muy vívidos, donde sentís todas las emociones, y prácticamente era una película, porque si bien el protagonista del sueño era yo, no veía yo las situaciones, sino que me veía a mí atravesándolas. Todo en ese sueño era lúgubre y feo, y yo iba atravesando por lugares, todos eran lugares como de paso. Era como si fuera una especie de galería de un mercado central, después iba por una vereda, después iba por un pasillo largo. Recuerdo que cuando terminaba de atravesar por todos esos lugares, llegaba a una escalera y todo se hacía cada vez más sombrío, y yo recuerdo que sentía mucha desolación, mucho miedo, era un sueño muy desagradable. Cuando llego a esa escalera, que supuestamente era la escalera que daba a mi casa también, y yo de pequeño tenía pesadillas con escaleras, cuando finalmente logro atravesar todos esos lugares y llegar hasta lo que se suponía que era mi casa, había una especie de hall, y en ese hall había un gatito. Y yo recuerdo que digo, ¿qué hace esto acá? Porque además se veía como un gatito de juguete, era como una estatua de gato. Y me agacho y lo levanto. Y cuando lo levanto, ese gato que era un gato de plástico se transforma en un gato de verdad. Y siento que lo abrazo. Lo que sucede ahí es que ese abrazo con ese gato de plástico que se volvió real del sueño hace que todas esas sensaciones horribles que yo venía teniendo por estar atravesando todos esos lugares lúgubres desaparezcan. Y fue mágico porque fue muy sanador. Lo traté prácticamente un año en terapia. Lo primero que pensé cuando me desperté esa vez, dije, tengo que adoptar un gato. Pero mi miedo era que adoptar un gato no represente o no se transforme en esa sensación tan gratificante que yo había tenido en el sueño. Como un año después, un amigo pone en su Twitter una foto de que la hermana había encontrado tirados en la calle a 3 gatitos. Y el gatito que estaba en el medio de esa foto era el del sueño. Y dije, ¿qué vas a hacer con esos gatos que encontraste? Y me dice, no, los estamos cuidando hasta que encuentren una casa. Y así fue que tomé la decisión de adoptarlo.
Es que adoptar un gato es un acto de amor, pero también de responsabilidad. Y sí, es cierto que todos podemos decir que nuestros gatos nos cambian la vida para siempre, pero en el caso de Luis, también la decisión tuvo una gran carga simbólica, especialmente a la hora de bautizar a su nuevo compañero.
Lo llamé Luisito de un poco de forma irónica. Mi abuelo se llamaba Eusebio Antonio, mi papá se llama José Luis y yo me llamo Luis Antonio. Entonces me pareció que una variación de mi nombre para llamar al gato era como un poco una ironía a esa costumbre de llamar a los padres como los hijos. Además, Luisito es la experiencia más cercana que voy a tener a la paternidad, por eso me pareció gracioso ponerle ese nombre.
Y cuando llegó Luisito, coincidió con una fuerte crisis. Luis tenía 30 años y había algo del número que lo atormentaba bastante. Por eso decidió plasmar toda esa angustia en algo creativo. Registró la noche previa a su cumpleaños, el 4 de mayo de 2017, y lejos de festejar, escribió todo lo que le generaba su crisis creativa, la soledad y la depresión que estaba atravesando. Semanas después, armó una muestra con todo ese material.
Mi último hecho artístico fue una expo que se llamó Tengo 30, una noche sin dormir. Ese día yo hice en mi casa un video donde decoraba todo con guirnaldas, globos y todo tipo de cotillón de cumpleaños, y en un cuaderno anotaba las sensaciones que me generaba cumplir 30 años. Ese video y esas hojas de ese cuaderno formaron parte de la exposición junto con algunas filminas de ese video, y terminaba la expo con un meme grande que decía "Keep calm, recién tengo 30". Porque todas las reflexiones hablaban sobre la crisis, pero al final terminaba siendo un poco alentador, porque si bien todo ese panorama es de crisis, recién tenés 30 años. Entonces es como, bueno, cálmate. El emprendimiento surgió hace alrededor de un año y medio. Yo estaba atravesando la famosa crisis de los 30, había adoptado a Luisito y además me quedé sin trabajo. Todo un combo casi en el mismo tiempo pasó. Venía de dedicarme fuerte al arte contemporáneo, pero sentía que ese ya no era mi lugar. ¿Viste cuando tenés la necesidad de cambiar la forma de expresarte? Bueno, me estaba pasando eso y yo siempre tuve habilidad manual. Los muebles de mi casa los hice casi todos yo con materiales reciclados. Y también siempre hice proyectos de carpintería chiquitos. Como soy bastante travieso, cuando me encontré con toda esta situación, dije, algo tengo que hacer. Y surgió la idea de armar ese hobby que yo tenía con la carpintería y con la restauración como un emprendimiento. Ahí fue que decidí armar un Instagram, y como Luisito había aparecido hacía muy poquito, dije, no tuve que pensar el nombre salió solo, era El Gato Carpintero.
Es difícil saber cómo manejar las redes sociales de un emprendimiento que recién empieza, y la identidad es clave. ¿Qué vamos a mostrar? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Qué es lo que queremos que se sepa de nosotros y cuánto de nosotros va a estar reflejado? Como artista y como flamante emprendedor, Luis se hizo todas estas preguntas y muchas más. Luisito tuvo mucho que ver con este proceso, por supuesto.
En mi Instagram actualmente, además de mostrar el trabajo del taller, las cosas que hago, el servicio que ofrezco, también hablo de temas que me atraviesan. No tengo problemas en mostrar mi postura a favor de la legalización del aborto, no tengo problemas en mostrarme como activista LGTBQ+. La cuenta está súper humanizada. En un primer momento no era así, de hecho la creé como lugar del laburo, digamos, y ofrecía el servicio y ponía fotos de los trabajos. Y llegó un momento que de a poco empezó a darse el proceso de que yo aparezca cada vez más en la cuenta, y se fue haciendo de forma natural, no forzada. Lo que noté es que cuando empecé a aparecer más, la comunidad empezó a crecer. Cuando hablo de algún tema como los que decía recién, o cuando hago un video, por ejemplo, hablando del bullying o de por qué se festeja el Día del Orgullo, tengo muy buena reacción de mi comunidad. Mi comunidad no es muy grande, es chiquita, de hecho yo no soy un influencer. Pero cuando toco esos temas, se ve que se genera cierta empatía entre las personas que me siguen y eso me impulsa como a no cohibirme, a no reprimirme a mí mismo hablando de estas cosas. A veces tengo la sensación de que me estoy yendo un poco descarrilando, digamos, pero no sé, soy el dueño de la cuenta y estos temas nos atraviesan a todos y yo prefiero perder un seguidor si no le gusta lo que digo a quedar como un tibio ante estas situaciones. De hecho, en mi comunidad hay gente que me sigue porque le gusta la carpintería y comparte el oficio. Y hablamos al respecto y nos pasamos tips y nos pasamos lugares de proveedores y demás. Hay gente que me sigue porque les gustan los gatos como a mí. Hay gente que me sigue porque pertenece también al colectivo LGTBQ+. Y me siguen también muchas de las famosas pibas. Y me parece que esa diversidad que está en la cuenta también me permite hablar de cada uno de estos temas sin que uno pise al otro o sea más importante un tema que el otro. Y lo que sucede también, yo lo veo de hecho como usuario de Instagram, es que seguir una cuenta donde solo se hable de carpintería o donde solo se muestren muebles como si fuera un catálogo, no tiene nada de interesante. Me parece que al estar humanizada y al hablar de otros temas, hace que la cuenta sea más interesante o más enriquecedora o que habilite cierto diálogo con la comunidad.
Y claro, el gran protagonista de la cuenta es Luisito, que se cuela entre las maderas y las herramientas para acompañar a su humano en las aventuras de cada día. Juntos están al frente de este emprendimiento que cada vez les trae más satisfacciones.
Luisito es parte fundamental del emprendimiento. Primero porque es el modelo y aparece en todas las fotos en mi Instagram. Y es tan lindo que no podría no publicarlo. Por otro lado, lo que pasa es que yo el taller, como tengo un taller chiquito, está en casa. Yo no trabajo afuera de casa, entonces estamos todo el día juntos, es mi compañero.
Queda claro que lo primero que necesita un gato que acaba de ser adoptado es amor y un lugar seguro para vivir. Y si bien un gato no ocupa tanto espacio, sí es fundamental que pueda sentirse cómodo y tener lugares establecidos para poder explorar, esconderse, estar solo y descansar. Desde el Gato Carpintero están desarrollando una línea de muebles multifuncionales para cohabitar con gatitos, porque detectaron que sus necesidades espaciales son diferentes a la de los humanos y también necesitan estar en un entorno estimulante. Comparto algunos tips que puedes implementar para que tu gato tenga una mejor calidad de vida en el espacio que comparten. Cuando los gatos se asustan, su reacción natural suele ser refugiarse en un lugar seguro. Lo más posible es que esté apartado del suelo. Se pueden subir sobre sillas, camas, mesas, estanterías o cualquier superficie que les proporcione protección y un buen punto de observación. Por eso se pueden montar estantes, cuerdas o plataformas elevadas. Pensemos que en la naturaleza, los gatos organizan su espacio en zonas que tienen diferentes funciones, como la de eliminación, de descanso y de caza. En el ambiente doméstico se debería tener en cuenta esta organización para la zona para dormir, la caja de las piedritas, el agua y la comida. Así que manos a la obra.
Las casas de las personas están justamente pensadas para las personas. Y los gatos están más tiempo en casa que nosotros. Los gatos están todo el día en nuestras casas. Nosotros a veces salimos a trabajar, a estudiar, a comer afuera, a encontrarnos con alguien. Y no estamos en la casa tanto como están ellos. Pero las casas están pensadas para nosotros. Cama, sillón, mesa, mesita, estante, biblioteca. Y a ellos con suerte les ponemos un rascador. Lo que yo noté en Luisito es que sus necesidades espaciales son diferentes. Él se mueve como quiere, se sube, se baja a lugares. Están lugares a veces donde yo no tengo acceso por altura, por comodidad. Y él sí. Entonces como persona creativa que soy, o como carpintero, me gustaría desarrollar un concepto habitacional que esté pensado para una persona que convive con un gato. Que se respeten tanto las necesidades de las personas, pero también se respeten las necesidades de los gatos. Eso es algo que un proyecto que tengo a futuro que me gustaría desarrollar.
Gracias a Luis y a Luisito por dejarnos entrar en sus vidas y compartir su historia con nosotros. Podés seguir sus aventuras en @elgatocarpintero y ver su día a día en el taller.
Todo ese miedo cuando adopté a Luisito se disipó por completo porque el hecho de vincularme con él, de convivir, de estar juntos en el taller, todas esas experiencias, todas esas sensaciones, todo lo que él generó con su llegada a mi vida es altamente superador a la emoción, al recuerdo de esa emoción, de ese sueño. Entonces, adoptarlo fue lo mejor que yo pude haber hecho.
Si tenés un emprendimiento inspirado por tus gatos, etiquétanos en Twitter en @gatocraciapod o en las stories de Instagram en @gatocracia. Así lo compartimos en nuestras cuentas y hacemos crecer tu comunidad. Si te gustó este episodio, compartilo. Nos podés seguir en Spotify, en iTunes o en cualquier app de podcast. Este episodio fue producido por Andrea Cukier y Alejandra Torres. Grabamos en Radio en Casa, el estudio más cómodo y con más onda que vas a encontrar para hacer tu programa de radio o grabar tu propio podcast. Entra a radioencasa.com para más info. Seguinos en Facebook e Instagram como Gatocracia y en Twitter como @gatocraciapod. Escribinos a holagatocracia@gmail.com para contarnos tus historias de y con gatitos. Hasta el próximo episodio. ¡Miau!